A continuación, en Spoiler...
¡Están ustedes en posición de firmes! ¡Manténganse así!
Soldado Preconte, ¿se ha remangado usted los pantalones por encima de las botas como un paracaidista?
No, señor.
Pues ¿por qué tiene arrugas en el bajo?
No lo sé, señor.
Ofrecerse voluntario para las tropas paracaidistas es muy distinto a demostrar que se está capacitado para ello. Anulado el permiso de fin de semana. ¿Nombre?
Luz, George.
Sucio el mecanismo de expulsión. Pase anulado. ¿Cuándo cosió usted estos galones, sargento Lipton?
Ayer, señor.
Tiempo de sobra para ver esto. Sin permiso.
Señor.
¿Nombre?
Malarkey, Donald G.
¿Malarkey? Malarkey significa chapucero en su jerga.
Sí, señor.
Hay óxido en la culata plegable, chapucero. Sin permiso. ¿Nombre?
Liebgott, Joseph, señor.
Tiene la bayoneta sucia, Liebgott. ¿Quiere matar alemanes?
Sí, señor.
Con esto no.
No se me ocurriría entrar en combate con esta bayoneta roñosa. Y tampoco les llevaría a ustedes con su preparación actual. Gracias a estos hombres y a sus faltas, todos los miembros de la compañía que tenían pase de fin de semana lo han perdido.
Los quiero en ropa de gimnasia. Vamos a correr.
Atentos, tenemos 2 minutos. Rompan filas.
¡Rompan filas!
Jueves 30 de octubre, bienvenidos a Quack FM en la 103.4. Para los amantes de las series, comienza Spoiler. Mi nombre es Diego de la Vega, pero este programa no se hace solo. A mi derecha, la amante de las series de doble nacionalidad, la voz en femenino de este programa, Isa Lema. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Diego. Muy bien, muy buenas noches a toda nuestra audiencia.
Más a mi derecha, los comentarios más ácidos de la radio. Él es Samu Kao. Muy buenas noches.
Buenas noches. Y punto.
A mi izquierda, fiel amigo y compañero, si oyen el sonido de Spoiler, probablemente sea por su culpa, señor Iverson.
Muy buenas noches, Diego. Esto tiene muy buena pinta el programa de hoy.
El programa de hoy está tensísimo.
Hermanos.
Más a mi izquierda todavía, si oyen la palabra broza, probablemente sea por su culpa.
Por de office,
Antonio, claro. Fra, muy buenas noches.
Buenas noches, ha sido cambiar de hora y ya la andamos liando.
Más a mi izquierda todavía, mucho más lejos, Chema Casanova, nuestro community manager, el hombre de las redes sociales. Muy buenas noches.
Muy buenas noches y esperando ya las notas spoilers de la audiencia.
Al otro lado del cristal, fiel siempre a la sintonía de Quack FM, nuestro técnico, crucen los dedos para que todo salga bien, Alex Cortiñas.
Buenas noches, Diego.
Una hora de radio por delante, episodio 2x05, el día más largo.
¿Qué tienen en común el tupé de Don Draper, la lupa de Sherlock y el bastón de House?
Pues que son los detalles en los que nos fijamos en Spoiler, el programa de radio que desgrana series a granel en Quack FM.
Todos los jueves a las 9 de la noche. Y punto. If you walk through the garden, you better...
¡Cómo me gusta estar en la radio, estar en Quack FM una semana más! Y un saludo a Radio Ritmo Getafe 99.9. Nuestros amigos, nuestros hermanos que también nos escuchan desde allí en Getafe Spoiler. Y ahora vamos enseguida con las Spoilerticias. Samu, tenemos algo de superhéroes, ¿no? ¿Le gustan las series a los superhéroes?
La pregunta es, ¿nos gustan a nosotros las series de superhéroes? ¿Vosotros pensáis que hay muchas, que hay pocas?
Yo creo que hay...
Hay Dabondo.
Dabondo, bueno.
Hay las suficientes.
Digamos que en el pasado...
No conozco ese superhéroe.
No conoces al superhéroe de Dabondo. Empezamos bien ya. Rotita de la buena. Pues como os decía, ya en el pasado se intentaron sacar series originales como No Ordinary Family, Alfas o Héroes, que por cierto la NBC va a resucitar en miniserie el año que viene. Y está previsto sacar para el año que viene una sobre Supergirl, que esa va a ser lo más. Pero ahora mismo os voy a hacer un pequeño repaso de las que va a haber ahora esta temporada en cartelera, empezando por Agents of S.H.I.E.L.D., que tendrá su segunda temporada. Fue la primera serie de televisión de Marvel que nació al calor de la película de los Vengadores, y sus protas no son superhéroes, sino agentes de la calle que se enfrentan a amenazas que, en las que sí puede haber superhéroes involucrados. También está de estreno Agent Carter, que es un spin-off real de Capitán América. Ahí vimos por primera vez a Peggy Carter, y digamos que ayer salió la primera promo, y en la serie gira en torno a Carter en el año 1946, que bueno, está haciendo ahí sus historias y sus misiones de superhéroes. Y sí, dime, Antonio,
¿qué es eso de spin-off real de una serie de superhéroes?
Spin-off real, supongo que será por lo de el spin-off que hicieron de Padre de Familia y de Cleveland Show, que al ser dibujos no es real. En este caso nos metieron uno real.
Ah, vale.
Supongo,
vale,
que irá por ahí. Luego tenemos también, hablando de broza, Antonio, tenemos la serie de
Constantine. Esto le gusta a Antonio, seguro.
Esta fue la que conmocionó a Spielberg.
No puede ser verdad que sea la serie que conmocionó a Spielberg.
No, Spielberg tuvo que pedir nueva partida de Kleenex porque no paraba de llorar el hombre viendo Constantine después de lo malo que fue la peli de Keanu Reeves. Digamos que la gente tiene muchas esperanzas depositadas en esta nueva serie. Está
¿en
Gotham?
¿Serio?
Sí. Está Gotham también, que no tiene superhéroes, porque nos presenta a Bruce Wayne de pequeñito, cuando acaba de perder a sus padres. La ya clásica Arrow, que tanto gusta a gente como Víctor Grande, que estrena su tercera temporada, es la más veterana de ellas. También la serie preferida del Sheldon Cooper, Flash.
Flash.
Sí, Flash, que van a intentar... van a hacer un segundo intento, porque en el año 90 se la pegaron muy duro con Flash y ahora van a intentar sacar una buena. Y una que yo tengo muchas ganas de ver, que es E-Zombie, que no va de superhéroes, pero va de una chica que se transforma en zombie y para poder mantener un aspecto normal tiene que comer cerebros. Me parece que va a haber un episodio especial de 3 horas en el que se le come el cerebro a Christina Ricci. Y luego ya
tenía que salir.
Spielberg y Nina Ricci tienen que salir. Y luego las dos últimas, que son Daredevil, que ya es un clásico. La Marvel firmó con Netflix para sacar Daredevil, y luego algunas series más sobre el resto de superhéroes de la factoría, y por último Powers. En total, por si pensabais que eran pocas, os he citado las 9 que va a haber este año. 9,
Dios mío. Poquita bueno, broma. Parece que triunfan, ¿no?, las series de superhéroes. Más noticias, Isa Lema, porque hablamos de remakes.
Pues remake. La verdad es que sí, si ya considerábamos un éxito, hablamos de remakes españoles, ojo al dato, si ya considerábamos un éxito de la ficción española las versiones americanas de Los Misterios de Laura, convertida en The Mysteries of Laura para la NBC, o también de Pulseras Rojas, de la que hemos hablado muchísimo en spoiler.
Pulseras Vermelhas.
La verdad, la serie que emocionó a Spielberg.
Que ya se está emitiendo como Red Band Society en Fox. Ahora, agarraos, muchachos, porque ahora la que está intentando ser un remake de Estados Unidos es El Barco.
¡No puede ser!
¡Por favor! Exportando bronca. No puede
bueno,
ser.
Pues los productores americanos del canal CW van a hacer un remake que se va a llamar The Magellan, y van a intentar pues adaptar esta serie de Globo Media emitida pues hace ya 3 temporadas en Antena 3. Por ahora CW ya ha encargado el guión, que se centra bueno pues en lo mismo que se centraba El Barco aquí, ¿no? Pues lo que sucede en un misterioso cataclismo global que coge por sorpresa a un grupo de estudiantes, de profesores y de miembros de la tripulación de un buque escuela. Si bien es cierto que lo mejor del barco, la versión española, pues era el protagonista, que era, bueno, pues estaba protagonizado por, yo creo que el coruñés más famoso que tenemos ahora mismo, además de Paco Vázquez, estaba protagonizado por Mario Casas, que desde luego pues no va a repetir en la versión americana.
Venga ya, Mario Casas es coruñés.
Sí.
Del barrio de los Mayos, compañero.
Mi madrina, pero ese no era Martiño Rivas, el que era coruñés.
Ese también. Y Nacho Novo también.
Nacho Novo.
Y María Pujaltis. Aquí tenemos actores. Fernando Romay. Bueno, aquí hay de todo. Pero digo yo, lo del buque escuela, supongo que se inspirarán en el Juan Sebastián Elcano. Yo aún así estoy esperando un remake americano de la serie Tell Me.
Bueno,
tell me, sería sensacional.
Tell me, please. Después de haber visto episodes, sabemos que primero hacen el piloto, que es lo que van a hacer ahora. Y después ya veremos si hacen el barco o se queda en la goleta.
En este caso va a ser el capitán, porque el piloto de un barco se llama capitán.
Todas las novedades de Spoiler Quack FM también en las redes sociales.
Búscanos en el Facebook, Twitter y Google Plus, nuestra red social favorita.
Y escucha nuestros podcasts en la web spoiler.quackfm.org. Here comes the sun. Here comes the...
Seguimos en Quack FM, en la 103.4. Llevamos ya 10 minutitos de programa y estamos entrando en materia. Más noticias, Chema Casanova.
El canal AMC desembarca en España el 4 de noviembre. No tenemos Netflix, pero nos llegan nuevas cadenas.
Nuevas cadenas.
Va a ser el día de entonces, ¿no?
Exactamente, el próximo 4 de noviembre a las 4 de la tarde podremos ver las principales plataformas de pago, excepto en Digital Plus, por eso que se están fusionando en Telefónica y no
deben primero.
Siempre hay lío en esas cosas.
Sí. Y vamos a ver este canal americano que es de ficción y bueno, tienen unas series auténticas obras de arte, como son Breaking Bad. The Walking Dead.
Breaking Bad ya está en la sopa.
Mad Men.
Lo he hecho en todas partes.
Esa va a estar en la plataforma esta de Junkie, ¿no?
De Junkie, sí. Pero una cosa que tiene la serie, el canal este, es que las primeras series que vamos a ver en ese va a ser Halt and Catch Fire, de la que ya hemos hablado en Spoiler. Ajá. Y también una que se llama The Dividend, que es un drama legal. A esta gente que le gusta las series de abogados va a estar encantado con ellos. Pero todavía no sabemos nada más de la parrilla a día de hoy. Es un resumen, es un canal de series y de cine, ¿no?
Bueno, siempre es buena noticia que lleguen canales de series a las plataformas.
Sí, españoles. Sin embargo, una cosa que llama la atención de la AMC en español es que no va a emitir el material que emite en Estados Unidos, por lo cual no vamos a poder ver ni The Walking Dead, porque se emite en Fox en España, ni Mad Men, porque lo emiten en Canal Plus Series.
Ahí están los derechos y todas estas
los
cosas.
Los derechos.
Ni Breaking Bad, porque ya acabó.
O sea, que vamos a ver los misterios de Laura.
Sí. Bueno, los misterios de Laura. Las que acabaron y las que quedan todavía. Porque, por ejemplo, el spin-off de Breaking Bad, Better Call Saul, pues ya está vendida a otra cadena, así que no veremos nada. El productor de la emisora aquí en España ha dicho que probablemente en 2 años veremos la potencia completa del canal, así que supongo que ahí será cuando terminen los derechos.
Dentro
los
de 2 años será cuando manden resintonizar.
Sí, claro. creo que en el prime time van a poner la reposición de Se ha escrito un crimen. Sí.
Bueno, le damos la bienvenida a este canal, AMC, ¿no? AMC es el canal. Bueno, bienvenida, que nos dé mucho que hablar aquí en Spoiler. Más noticias, Antonio, porque hay novedades sobre Netflix.
Sí, sobre Netflix. Y no es que llegue a España, porque aunque a muchos nos gustaría, la novedad es...
La daremos el año que viene, esa noticia.
Sí, o dentro de dos.
O nunca.
La novedad es que lanza el primer tráiler de una nueva serie que se titula Marco Polo.
Marco Polo.
Y aparte dice el día en que va a estrenarse, que es el próximo 12 de diciembre. Los que estáis más atentos ya sabéis de qué va esto, ¿no? Marco Polo y tal. Marco Polo,
sí, yo he jugado mucho al Marco Polo.
Es el juego de Marco Polo.
Pues eso, que la serie se va a centrar específicamente en las aventuras de este personaje histórico en la corte de Kublai Khan, en la China del siglo XIII. Además, decir que el protagonista va a ser Lorenzo Richelmi y, según palabras textuales, vamos a ver un mundo repleto de sorprendentes artes marciales, intriga sexual, trapicheo político y batallas espectaculares.
¿Y va a seguir la política Netflix de subir todos los capítulos de la temporada juntos?
En la noticia no lo comentan, yo supongo que sí, porque al ser una serie de Netflix, decir que también es la producción más cara de la cadena hasta la fecha, le ha costado 90 millones de dólares... Y se rodó en Italia, Malasia y Kazajistán. Va a tener 10 episodios esta primera temporada.
¿Cuántas? Una especie de House of Cards, pero la antigua.
Pero una pregunta, claro. ¿Cuántas series tiene Netflix?
Con esta, 2.
Por eso, que digas que es la producción más cara tampoco es un dato muy relevante.
Tiene bastantes series,
¿eh? No, sí.
Tiene más.
Pero bueno, series de estas que pretenden tener éxito.
Hombre, House of Cards, Orange is the New Black.
¡Orange is the New Black!
Tenía que salir, no lo sé.
Es de Netflix.
Espera, creo que es de Netflix.
Sí, es de Netflix fijo.
A ver, ¿no hacéis los deberes para venir al programa?
Creo que es de Netflix.
¿Acaso no tenéis Netflix en casa? Esto es una vergüenza, ¿eh?
Mientras buscamos el dato y lo confirmamos, si Orange is the New Black es de Netflix, vamos con Iber, que nos trae novedades de Juego de Tronos.
Por supuesto, es que sabéis, chicos, que se acerca el inicio de temporada, no falta nada. No,
hombre,
ir preparando.
Unos cuantos
no falta
meses.
Nada, medio año.
¿Pues que medio año?
No, hombre, medio
en
año.
Abril empieza la temporada.
Bueno, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, 6 meses.
Solo hay que esperar que cambie la hora otra vez y empezará la temporada de Juego de Tronos. Y la noticia que traigo es que va a renovar a todos sus actores hasta una séptima temporada.
Y es noticia porque estaban confirmados solo hasta la sexta. Y ahora ya han confirmado, después de una negociación, y esto es lo más guay. Quien ha renovado son los protas guays, que de manera conjunta subieron su sueldo espectacularmente. Son Jon Snow, Tyrion Lannister, Daenerys Targaryen, Cersei Lannister y Jaime Lannister. Son los que están confirmados. Pero.
Son los que no mueren.
No, no quiere decir que no mueran. Ya sabéis que el escritor George R.R. Martin es muy dado a andar matando personajes principales.
Sí, bueno, así de morir un poco.
Con lo cual, esta gente por lo menos en algún capítulo de la séptima saldrá. O como fantasmas o como seres aún vivos.
Sí. Igual es que no quieren hacer spoilers y contrataron a todos por así. ¿Listo?
No, porque solo renovaron este conjunto de. Un subconjunto de personajes.
O pueden salir a modo de flashback.
Yo lo que había leído es que, por ejemplo, Sansa y Arya también las están renovadas. Yo creo que más bien es por si las moscas hacen una séptima con la pasta que están ganando, la quieren estirar.
Claro, no, a ver, quedan muchos libros por hacer.
A ver, pero no habíamos dicho 7 libros, 7 reinos, 7 temporadas. O sea, pero estirada no. La séptima temporada ya se sabía que iba a haberla.
Sí, claro.
Y todo lo que se ha confirmado es que renuevan a los actores. Claro. O sea, que no que renueven, sino que les amplían.
No, tenemos Juego de Tronos para temporadas.
Les han ampliado el caché.
Por un pastón, van a hacer la serie por un pastón.
Que no sea como Vivan Theory, que ampliaron el caché, pero ahora los capítulos son bastante cutres porque que le han quitado el sueldo a los guionistas.
Es que no da para todo, claro.
Es el problema, hay que llegar a un equilibrio.
Pasan esas cosillas. Pero bueno, aquí la ventaja es que como el libro ya está escrito, pues ya es más fácil. Lo del guión ya está medio hecho.
Bueno, hasta aquí las spoilerticias hoy en Quack FM en Spoiler. Y ahora vamos a poneros un tema musical. En concreto, el cuarteto de cuerda número 14 en do sostenido menor, opus 131, de Ludwig van Beethoven. El grandísimo Ludwig van Beethoven.
Porque vamos a la caza del octubre rojo.
Fue compuesto hacia 1826 y está dedicado al barón Joseph von Stutterheim. Suena en el noveno capítulo de nuestra serie de la semana, que se titula ¿Por qué combatimos? Al principio y al final del capítulo. Y justo enseguida después de escuchar este tema, llegaremos con nuestra serie de la semana, que hoy es...
Oye,
es
Hermanos de Sangre, pero que vayan votando en el Facebook.
Que vayan votando, que
vayan
claro,
votando,
Hermanos
de
Sangre.
Puntuación, Hermanos de Sangre, que la vamos a tratar.
Serie bélica hoy. Ya. Bueno, impresionante. Vamos a escuchar este tema y enseguida volvemos en Quack FM Spoiler.
Todas las novedades de Spoiler Quack FM también en las redes sociales.
Búscanos en el Facebook, Twitter y Google Plus, nuestra red social favorita.
Y escucha nuestros podcasts en la web spoiler.quackfm.org. Here comes the sun. Here comes the...
Bueno, vamos a ponernos serios, un poco solemnes, bélicos, históricos. Yo estoy emocionado, ya tengo los
¡sanitario!
Pelos de punta. Porque hoy vamos a hablar de un serión de los pies a la cabeza. Aunque algunos dicen que es miniserie, es tan completa que se puede considerar serie. Con solo 10 capítulos, hoy hablamos de Hermanos de Sangre.
Pues qué decir de Hermanos de Sangre. Podemos decir que si ahora todas las series emocionan a Spielberg,
Hermanos de Sangre es la miniserie con la que Spielberg emocionó al mundo. Eso no puede... ¿Ya ves qué solemnes empezamos?
Es muy solemne.
Sí. Pues os voy a hacer una pequeña presentación. Band of Brothers es una miniserie de televisión de 10 episodios basado en el bestseller del mismo nombre escrito por el historiador Stephen Ambrose y fue emitida en 2001 por HBO. Es una producción de HBO, BBC y DreamWorks, que efectivamente es la productora de Steven Spielberg. Sus productores más conocidos fueron el propio Steven Spielberg, como ya hemos dicho tres o cuatro veces, Tom Hanks, y también están Preston Smith, Eric Jenderson y el propio Stephen Ambrose, que decíamos era el autor del libro Band of Brothers. Como ya hemos dicho, la serie se estrenó en Estados Unidos en 2001 por el canal de cable HBO y posteriormente fue emitida en el canal Historia, History Channel. En España llegó a emitirse en Telecinco, Antena 3 y ETV2 para el País Vasco.
La compañía ISI, del 506 Regimiento de Infantería Paracaidista, perteneciente a la famosísima División 101 Aerotransportada del Ejército de los Estados Unidos, luchó en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, apoyando al ejército aliado durante los años 1944 y 1945. Band of Brothers, Hermanos de Sangre, narra el periplo de la compañía ISI desde la costa de Normandía hasta Centro Europa e incluye, en el comienzo de cada capítulo, una serie de entrevistas a los supervivientes, recuerdos de los periodistas e incluso cartas de los soldados.
Yo estaba en la puerta. Vi las luces en la zona de lanzamiento y supe que era nuestra zona de salto, allí, justo allí debajo. Y se encendió la luz roja. Yo tenía a todo el mundo en pie, listo para saltar. Y mientras la nave era atacada, el piloto me dio luz verde e inmediatamente me arrojé del avión.
Cuando se abrió el paracaídas, se produjo una sacudida tan fuerte que se me rompió el barboquejo del casco y... En ese momento fue cuando perdí la famosa bolsa de pierna de la que todos hablan. Fue tan violento el salto que salió despedida de mi pie.
Caíamos del cielo y sabíamos que allí abajo nos íbamos a encontrar al enemigo que estaba por todas partes. Pero, en fin, había que afrontarlo.
¿Cómo te preparas mentalmente? Cada uno utiliza sus propios recursos. Cada hombre tiene que estar mentalizado para dar el salto.
En el fondo uno se pregunta qué ocurrirá y todo eso. Te han entrenado una y otra vez y sabes cuál es tu misión, lo que tienes que hacer, y te concentras en ello. Tuvimos muchas bajas aquella noche, pero vaya, intentas quitártelo de la cabeza.
Pues estos que escuchábamos pues eran algunos de los supervivientes que comentaban pues su paso por la compañía ISI. ¿Cómo comienza la historia? Bueno, pues la historia comienza cuando los protagonistas están todavía en Estados Unidos, cuando la compañía ISI está entrenando en el cuerpo de paracaidistas en Camp Tocoa, en Georgia. Han sido preparados para ser los mejores frente al enemigo, para sobrevivir ante las adversidades. 2 años después, estos mismos hombres se encuentran en Inglaterra y esperan impacientes instrucciones para saltar en paracaídas, en una operación absolutamente suicida sobre las tropas alemanas acampadas en la costa francesa.
C'est Marie Dumont. Vía número 1. Vía número 2. El dilema por excelencia. El estuario del río Duff divide las dos playas, la de nombre clave y Utah, aquí, y Omaha, aquí. La infantería, los rangers y los británicos atacarán esas playas en la fecha y la hora fijadas. Hora H, día D. El objetivo de los paracaidistas caballeros es tomar el pueblo de Carentan o Carentan, uniendo así Utah y Omaha en una sola cabeza de playa.
Uniendo así Omaha y Utah en una sola cabeza de playa. Todos los paracaidistas aprenderán esta operación de memoria y conocerán al detalle su misión y la de las demás unidades.
Teniente Mijas.
Sí, Dugman.
Señor, saltaremos esta noche.
Cuando llegue el momento de saberlo, lo sabrá. Entre tanto, estudien estas maquetas, mapas y fotos de reconocimiento hasta que puedan dibujar un mapa de la zona de memoria. Nosotros saltaremos detrás de la muralla atlántica 5 horas antes de que la 4ª División de Infantería desembarque en Utah. Entre nuestra zona de reunión y el objetivo del batallón hay una guarnición alemana. Aquí, en esta zona, Saint-Marie-Dumont. La compañía Easy destruirá esa guarnición.
El día D llega finalmente. El 6 de junio de 1944, más de 100.000 soldados del ejército americano saltan sobre la costa de Normandía, en una operación militar que pasará a la historia. La compañía Easy, liderada por Winters, logra capturar y destruir los cañones alemanes de Brevoort, que disparaban sin cesar hacia la playa de Utah, donde estaban desembarcando los aliados. Cada capítulo corresponde con un pedazo de la historia y está contado desde el punto de vista de un personaje. Aunque son muchos los personajes que forman parte del batallón, podemos decir que el comandante Richard Winters, interpretado por Damian Lewis, y el capitán Louis Nixon son dos de los principales protagonistas.
Van Goy dice que los alemanes tienen blindados en las proximidades de Beigel. Puede que tropecemos con más tanques.
Bueno, si solo son ancianos y niños.
Sí.
Me joden las retiradas.
Pues vete acostumbrando.
¿Cómo les va a las otras divisiones en el norte?
Tendremos que buscar otro camino hacia Alemania.
Winters comienza como sargento, pero por el valor en el combate lo van ascendiendo a medida que va ganando batallas. En unas circunstancias extremas como las que viven, Winters asume el peso dramático de la historia. Llega a Europa como teniente, pero cuando acaba se convierte en el auténtico alma mater de la compañía Easy. Es respetado y querido por sus soldados, es un buen estratega y mantiene la cabeza fría, pero siempre conservando su lado más humano.
Más adelante hay una batería del 88. Delante y a la derecha, quizá 300 metros. En este bosque. Está justo entre nosotros y la vía número 2, diezmando a las unidades que desembarcan en Utah. ¿Puede ocuparse de ella?
Sí, señor.
Me parece que anda haciendo una buena escabechina.
¿El mayor sabe que solo tenemos 12 hombres de la compañía Easy?
No. La artillería que oímos ha sido divisada en un campo, carretera abajo. El mayor Stryer quiere que la inutilicemos. Hay 2 cañones que sepamos batiendo la playa de Utah. Puede haber un tercero y un cuarto aquí y aquí. Los alemanes tienen una trinchera que recorre toda la batería y 2 ametralladoras defendiendo la retaguardia. Haremos una barrera con fuego de cobertura y avanzaremos bajo ella en 3 grupos.
¿Cuántos alemanes puede haber allí?
Ni idea.
Ni idea.
Llevaremos dinamita, a pesar de los cañones. Sargento, encárguese usted.
Sí, señor.
Liebgott, usted tomará la primera ametralladora con Petty. Plesa, Hendrix, usted es la otra. ¿Quién queda? Copton, Malarkey, Toy, Warner, nosotros tomaremos la posición al asalto. ¿Entendido?
Sí, señor.
Sí, señor. Está bien. Adelante.
Todos y cada uno de estos personajes se ganan su momento de gloria. El Bocazas de Warner, el misterioso Capitán Spears, el Sargento Malarkey, George Lucas y sus imitaciones, el Cretino de Sobel, Webster, Lipton, Liebergott. un sinfín de personajes que luchan contra las adversidades de la guerra, el frío, las muertes de amigos y compañeros e incluso la desesperanza de saber que la batalla es como un juego en el que te va a llevar a una muerte segura.
Hay soldados muy nerviosos en su compañía.
Cierto, señor. Sí, así es.
Creo que no ven lo fácil que es.
¿Lo fácil que es? ¿Qué es, señor?
Hacer solo lo que hay que hacer.
Mi teniente. Señor, cuando nos lanzaron el día D, acabé tumbado en una zanja completamente solo. Y me dormí. Cuando me desperté, no intenté buscar a mi unidad para luchar. Me quedé allí agazapado.
¿Sabe por qué se escondió allí, Blight?
Estaba asustado.
Todos lo estamos. Se ocultó allí porque cree que aún hay esperanza. Pero Blight, la única esperanza que le queda es aceptar el hecho de que ya es un cadáver. Y cuanto antes lo acepte, antes podrá actuar como debe actuar un soldado paracaidista. Sin merced, sin compasión, sin remordimientos. Toda la campaña depende de eso.
Además de luchar contra el enemigo, los protagonistas tuvieron que hacer frente al frío, al hambre y al miedo a morir en cualquier momento. Uno de los capítulos que mejor refleja todo esto es el sexto, situado allá por la Navidad de 1944. Los integrantes de la compañía Easy, que llevaban casi 6 meses fuera de penurias por Francia, se tuvieron que enfrentar en condiciones muy precarias al ejército enemigo en los bosques nevados de esta región francesa.
Teniente Compton, Capitán Winters.
Teniente Dyke, le buscábamos.
Señor, tenemos un problema. El coronel Stryer aún no ha vuelto de una boda a la que asiste en Londres. ¿No se lo cree? Nos dirigimos al frente y nuestro jefe ni siquiera está en el mismo país que la compañía.
Tiene un problema aún mayor, teniente. Hombres que vuelven al combate sin ropa de invierno y sin suficientes municiones.
¿Qué?
Le sugiero que rebusque por toda la base y consiga todo el material que pueda antes de partir. ¿O acaso ya lo ha hecho?
No, señor.
Raciones K, todas las que encuentre. Ignoramos si nos volverán a aprovisionar.
Sí, señor.
¿Y las municiones? No hay más. Distribúyalas entre los hombres lo mejor que pueda para que al menos todos tengan algo.
Sí, señor.
Finalmente, la compañía Easy es enviada a Alemania. La guerra está prácticamente terminada en Europa. Las tropas americanas capturan soldados alemanes a los que interrogan duramente, pero que también nos permite conocer el otro lado de la guerra. Hay un momento muy impactante en la serie, cuando un general nazi, ya capturado, solicita poder dirigirse a sus soldados.
Con su permiso, desearía dirigir a mis hombres unas breves palabras.
Permiso concedido, general.
Männer! Es war ein langer Krieg. Es war ein harter Krieg.
Liefgott?
Hemos soportado una larga y penosa guerra.
Ihr habt tapfer und stolz für euer Vaterland gekämpft.
Habéis luchado con valor y bravura por vuestro país.
Ihr seid eine ganz besondere Truppe.
Sois un grupo especial.
Die ineinander einen Zusammenhalt gefunden hat.
Que habéis forjado entre vosotros vínculos.
Wie sich nur im Kampf entwickeln kann.
Que solo se contraen en combate. Entre camaradas.
Fuchshöhlen geteilt haben.
Hermanados en la trinchera.
Die sich in schrecklichen Momenten gegenseitig gestützt haben.
Os habéis confortado en los peores momentos.
Die den Tod zusammen gesehen haben und gemeinsam gelitten haben.
Y habéis afrontado la muerte y sufrido juntos.
Ich bin stolz mit euch gedient zu haben.
Me enorgullezco de haber servido con todos vosotros.
Sie alle verdienen ein langes und glückliches Leben in Frieden.
Os merecéis una larga y feliz vida en paz.
Her- Hermanos de Sangre es una historia de guerra, pero también de amistad, de valor y compañerismo de unos jóvenes que venían de muy lejos, pero que logran atraer al espectador a las frías y cruentas trincheras. Como es previsible, a lo largo de los capítulos las bajas se suceden de forma dramática, de tal manera que cuando al final de algunos episodios el narrador da el informe de caídos en batalla, vemos que la compañía original cada vez va quedando menos componentes. El efecto para el espectador es devastador.
Market Garden fue una operación de alto riesgo que fracasó. El plan de los aliados de terminar la guerra antes de la Navidad del 44 no tuvo éxito. El regimiento 506 perdió 180 hombres y 560 resultaron heridos. La 101 aerotransportada tuvo 750 muertos y 2.100 heridos. La primera aerotransportada británica perdió casi 8.000 hombres.
La guerra llega a su fin y a través de los recuerdos de los soldados que estuvieron presentes, Spielberg y Tom Hanks lograron darle un toque documental a una historia con mucha parte de realismo, pero también de emoción, y en el que no hay protagonistas al uso. No tratamos con personajes, sino con personas de carne y hueso, cuyas vidas hemos conocido a través de cada uno de los capítulos. Fueron enviados a una guerra a combatir contra los nazis. Pocos volvieron indemnes a casa, pero los que lo hicieron volvieron más sabios.
Todos nos alegrábamos de ver que la guerra tocaba a su fin, de que los alemanes estuvieran desmoralizados y empezaran a asimilar su derrota.
Solíamos decir, el único boche bueno es el que está muerto, a pesar de que la mayoría de ellos eran críos, todos lo éramos.
Ellos hacían la labor que se les había encomendado, al igual que nosotros hacíamos la nuestra.
En un principio creíamos que los alemanes eran el pueblo más malvado del mundo, pero según avanzaba la guerra, fuimos descubriendo que había un hombre confuso dentro de cada soldado.
Tengo la certeza de que muchos de aquellos soldados habrían podido ser amigos míos, compartir aficiones como la pesca o la caza. Nunca se sabe, ¿verdad? Y naturalmente, ellos estaban cumpliendo con su deber, y yo desde el otro bando cumplía con el mío. Pero en otras circunstancias, tal vez hubiéramos sido buenos amigos.
Bueno, hasta aquí, en parte, un pequeño resumen de lo que es la serie, de las emociones que genera, de los personajes, sobre todo, ¿no? Podemos vivir con ellos a lo largo de todo ese periodo, desde que son entrenados hasta que están en el propio campo de batalla, hasta que regresan a casa. A través de 10 episodios, pues bueno, se viven emociones increíbles, con una imagen espectacular. Hermanos de Sangre, un absoluto 10, sin ningún tipo de precedentes. Bueno, aunque bueno, luego hablaremos de las notas.
Este es nuestro homenaje a la compañía Easy.
Este es nuestro homenaje a la compañía Easy. Pero ya habéis escuchado también que es muy curioso, no sé si estáis de acuerdo, el formato documental, ¿no? Ver los comentarios de la propia gente que perteneció a la compañía Easy. Pero tenemos más curiosidades, ¿no? No solo se queda ahí la serie, ¿no es así, Antonio?
Sí, tenemos el videoblog de Ron Livingston, que da vida a Nixon. Pues es un videoblog donde mostró cómo fue la preparación para la serie, en la que tuvieron que seguir un verdadero entrenamiento militar de 2 semanas, sin guión ni cámaras, donde convivían como verdaderos soldados. Dicen los actores que ese esfuerzo y compañerismo que surgió en esas 2 semanas se reflejó en la serie perfectamente.
Sí, además que se ve, ¿no? Bueno, es algo que sigue en muchos procesos de películas y tal, pues hacer entrenamiento y tal, para que no te vas a estar preparado para la guerra sin haber hecho un entrenamiento ahí particular. Pero tenemos más curiosidades sobre la banda sonora, Iber.
La banda sonora de Hermanos de Sangre.
Sí, la banda sonora de Hermanos de Sangre. Escuche. Solo hay que escucharla. Escuche. Solo hay que escucharla.
Ya ves que es una maravilla de banda sonora. Es espectacular. Te pone los pelos de punta.
Sí, la verdad es que la música es gran parte de que te mete en el...
mete en la guerra.
Te mete en la guerra, ¿no? Directamente, pues te mete en el ambiente.
Es obra de Michael Kamen. Todos los episodios de la serie empiezan con el main theme.
Que se pudimos escuchar al principio.
Justo al principio, cuando empezábamos el programa. Y al igual que hoy en Spoiler, un emotivo himno a los caídos que emociona a esos americanos que recuerdan la Segunda Guerra
Mundial. Vamos a ponerlo. Yo creo que tiene que sonar. Eso es.
Thank you.
Es que yo lo escucho y ya vuelvo a imaginarme.
Ya te pones en Normandía.
Esa semana, porque en una semana vi la serie, hay que ser realista. Te engancha tanto que la ves en una semana. Pero bueno, no todo es bonito en esta serie. No, no todo es bonito, también.
No todo es perfecto.
No todo es perfecto, no todo es perfecto. Una de las imperfecciones en su continuación, Pacífico, pero luego hablaremos de eso. Pero tiene ciertas inconsistencias históricas.
A ver, si juntamos Hollywood, superproducción, Spielberg y todo esto nos da un cóctel de mucha espectacularidad, pero al final, como suele pasar en estos casos, pues no, pero no solo no penséis que es algo solo de la serie, sino que también el libro contiene, el libro de Ambrose, contiene muchas incongruencias y errores. Algunas de ellas fueron descubiertas por veteranos, precisamente de la 101 División Aerotransportada, y son muy comentadas en sitios como Trigger Time, donde se comenta episodio por episodio los errores, y no solo los errores, también los aciertos, como por ejemplo, uno que llama mucho la atención es que el sargento Albert Blitz lo presentan como muerto por heridas de guerra, pero en realidad sobrevivió y llegó incluso de hecho a combatir en la posterior guerra de Corea. Y como esto, pues supongo que se colaría algún reloj fuera de plano y este tipo de
cosas. Pero vamos a ver, este tipo de cosas yo creo que son ciertamente un poco aceptables, ¿no creéis?
Yo creo que sí, sobre
todo. Yo creo que aportan dramatismo. Claro.
Primero, porque en el año 44 no había Facebook, con lo cual los soldados no iban poniendo exactamente dónde estaban. Murieron muchísimos, miles de personas, miles de soldados en esa guerra. Y bueno, pues un historiador, como en este caso Ambrose, pues puede llegar a contar una historia, pero seguramente pues se le haya perdido por en medio pues este tipo de personajes. ¿Qué pasa? Que como Blitz es uno de los protagonistas de la serie, incluso lo hemos escuchado hoy en este corte, pues nos llamó mucho la atención y por eso lo comentamos. Pero a ver, es que esto es historia, ¿eh?
Sí, sí, pero también comentamos que no solo hay inconsistencias, como podéis pensar, de personas que no hayan muerto, tal, sino que también puede haber inconsistencias técnicas. Yo recuerdo una que hablan de la altura de salto de los paracaidistas, de hablar, saltan con el sin el paracaídas de, no me acuerdo,
de emergencia,
de emergencia, y eso va en función de la altura de salto, y había inconsistencia, o sea, pero sí, bueno,
errores, pero son,
sí, pero bueno, le da espectacularidad, al final.
Ese capítulo, ese segundo capítulo de la serie en la que están todos todos los paracaidistas cayendo sobre el día D, sobre
más,
tierras de Normandía, es espectacular, ¿eh?
Pero yo voy a decir que es probable que en la Segunda Guerra Mundial murieran varios Albert Blitz. O sea, igual el de la compañía Easy no, pero igual murieron unos cuantos cientos de Albert Blitz. Sí. ¿O no os acordáis de Ryans? ¿Cuántos Ryans morían en salvar al soldado Ryan?
También, bueno, vamos a hablar un poquito, toca, como no, de la segunda parte, digamos, que no tiene mucha relación, en el sentido de no se trata ya de la Segunda Guerra Mundial, sino de otra guerra, Pacific, ¿no es así, Chema?
Sí, HBO quiso un poco continuar un poco la senda de este Hermanos de Sangre, ¿no? Y 9 años más tarde, el 15 de marzo de 2010, estrenó pues la que podemos considerar su secuela espiritual de Pacific. Nos narra la guerra desde el otro lado, ¿no? En el Océano Pacífico.
O sea, la misma guerra, pero claro, desde otro lado.
Decir, sigue siendo la guerra.
Desde Guajima, nos la cuenta.
Quería,
¿no?
Decir eso, sí. Quería decir eso. Cartas de perspectiva. Claro.
Una cosa buena de este fue estrenada simultáneamente en España y Estados Unidos. Y la miniserie se centra pues en el conflicto con Japón, ¿no? Steven Spielberg y Tom Hanks pues tienen pensado unir fuerzas otra vez para desarrollar otra tercera miniserie también, basada en la participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, pero pensada desde el punto de vista de el Escuadrón del Aire, ¿no? Pues una serie que, bueno, todavía no sabemos exactamente cuándo se va a estrenar, ¿no? Pero narra las aventuras y desventuras de los soldados del Octavo Ejército del Aire
contra la Luftwaffe
alemana.
De hecho,
bueno,
ya han avanzado cuál va a ser el título, que creo que es Masters of the Air.
Masters of the Air, todo así muy épico.
Muy épico.
Muy épico, muy épico.
A ver, la verdad de Pacific, bueno, no sé si algún día la trataremos en spoiler, es una continuación, digamos. A mí ya me dio mucho exceso de heroísmo y de epicidad, porque yo las vi seguidas, aún encima. Claro, ahí fue donde cometí el error.
Cometiste un error.
Cometí un error, había que dejar un tiempo entre una y otra, seguramente. Pero también tiene bastante calidad, que conste.
Sí, pero es una serie que hay que dejar reposar. Claro,
pero no impresiona tanto como la perspectiva de la guerra, de la Alemania nazi, ¿no? De esa parte, la guerra de Inglaterra, en Alemania, en Francia. Que es algo más impresionante. De todas formas, tiene una notaza impresionante, ¿no? Esta de Pacific en IMDb.
Sí, la nota de IMDb son 9.6, con 150.000 votaciones de usuarios.
O sea que no son muchas tampoco.
No son muchas,
en comparación con Breaking Bad.
Efectivamente. Pero bueno, un 9.6, la verdad es que
tampoco es un tema muy atractivo para todo el mundo, ¿no? Una
para
serie bélica.
Sí. Sí, les mola mucho todo esto, sí, de la Segunda América, Guerra, sí, Mundial. América, claro. Hay que recordar que es la primera guerra en la que Estados Unidos decide salir del país. Hasta ese momento, pues digamos que el que observaba lo que pasaba en el panorama internacional desde lejos, pero en Estados Unidos, en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se metió a saco, ¿no? Ya de pleno en la guerra.
Luego está otro tema que es un contenido y una temática que prácticamente los americanos no la han trabajado nunca.
No, entonces, nunca.
Es novedoso. Algo muy novedoso para ellos.
Muy novedoso.
No, pero lo que sí que está claro es que siempre funciona. Sí, la peli de siempre nazis funciona, siempre funciona. Sí, la serie, la
temática funciona. Pero funciona de formas distintas. A mí antes me funcionaba para entretenerme y ahora me funciona para lo mismo que los documentales de la 2. Ya se puede votar.
Para emocionar.
No, un momento, para aprender. Vale, vale. A ver, aquí decimos, yo decido que soy un serión y lo digo con...
Con orgullo.
No, con orgullo y con cierto criterio porque ha tenido muchos premios. ¿No es así, Antonio?
Sí, muchísimos. Fue nominada a 19 premios Emmy, lo que da una media de 1,9 premios por episodio.
Lo cual no está mal.
Que no está nada mal, ¿no?
Ganó 6 de ellos, pero nosotros destacamos 3 porque somos bastantes, y de resumir. el más importante creemos que es el de miniserie excepcional. También ganó el de casting brillante para miniserie, filme o especial, y el de dirección excepcional para una miniserie, filme o especial dramático.
Esos premios, me encanta, son en plan coña, pero son todos excepcional, sí,
excepcional, claro. Miniserie excepcional, ¿qué hay? Uno para miniseries mediocres.
Es como, no,
excelentísimo. No, es que el premio ya se llama así, tiene que ser excepcional para ganarlo.
A mí me gustaría comentar una cosa, y es que esta serie es del año 2001, como ya hemos dicho, y casualmente los que la hemos visto, por ejemplo, después de Homeland, nos sorprende el protagonista, nos sorprende, por ejemplo... Pues Damien Lewis, que es el protagonista de Homeland, que aquí hace del capitán Richard Winters, y que realmente lo clava. A mí me gusta mucho más en esta serie que en Homeland.
Sí,
¿no?
La verdad es que sí. Tiene un papel mucho más creíble, yo creo. Desde la perspectiva de Homeland me gusta, y está bastante bien.
Yo creo que en Homeland no es culpa de él, tampoco. Ya,
no es culpa de él, igual es de la serie, que es bastante...
No, pero es un buen actor, pero a mí me gustó, por ejemplo, en este caso, tanto Spielberg como Tom Hanks escogieron personas o escogieron actores que en su momento pues no eran absolutamente conocidos, no, nadie los conocía, y sin embargo ahora sí lo son, y está bien verlos en una serie seria.
Oye, pero no ganó más premios esto.
Sí, ganó bastantes más. También ganó el Globo de Oro a Mejor Miniserie o Película Hecha para Televisión, y fue seleccionada para el premio Peabody por, abro comillas, recrear la historia y la memoria para crear un nuevo tributo a aquellos que combatieron por preservar la libertad.
¡Toma!
Fin de la cita. Además, en 2003 ganó el premio del gremio de escritores Writers Guild of America Awards por el episodio 6, titulado Bastón. Y también ganó el premio Christopher, que es un premio que se otorga con el fin de premiar a los medios de comunicación que afirman los más altos valores del espíritu humano.
Ay, qué
fin, Dios, de la cita.
Gran premio. Hablabas
muy arriba en las citas, ¿eh?
Hablabas de Bastón, ¿no? Ese Bastogne. Episodio probablemente es de los mejores episodios de la serie, sin duda.
A mí casi me gustó más Foy, pues creo que es. No sé, que Bastón.
Cada episodio es como una mini obra de arte.
El mejor es el 9.
El 9.
También. Sí, bueno, para mí justifica ver la serie.
Es duro, ¿eh? Bueno, el 9 es duro.
Tampoco hacemos mucho spoiler contando porque es historia.
Pero es muy duro. No hacemos spoiler porque se ve un campo de concentración.
Para mí el mejor es el 11.
Bueno, vamos rápidamente. Quiero un titular, una critiquilla por cada componente de spoiler y su nota, por supuesto. Una pequeña crítica. Vamos por Chema.
Revivir historia. Yo le daría un 9 a esta serie.
Un 9, muy bien. Antonio.
Yo la nota un 9 y decir Hermanos de Sangre, mi serie bélica favorita. Igual es la única que vi, pero
bueno, es importante. Iverson.
Para mí es la catarsis de la epicidad. incluso por encima de la anterior catarsis de la epicidad, que era Air Force One. El avión del presidente.
La película que esperamos la serie.
Sí, sí.
Esperamos la serie.
Y yo le doy un 9.5.
9.5, importante.
Importante.
Muy bien.
Comienza la segunda temporada de Spoiler is the New Black,
el programa triunfador de los últimos premios Emmy.
Y también de los Grammy, qué caray.
Dios, que parece que va a arrancar.
Parece que va a arrancar. Bueno, llevamos unas notazas ya impresionantes, ¿no? 9, Chema.
9.
9 Antonio.
9.5.
9.5. Y aún nos falta por aquí el sector
radical.
Del ala derecha, el más radical, yo creo, con esta serie. Isa Lehmann.
Oye, del ala derecha serás tú.
El ala derecha del estudio, del estudio.
Isa Lehmann. Yo le voy a dar, voy a ser el punto crítico. Le voy a dar un 8. Porque...
Joder, qué crítica. No, tú no vas a ser el punto crítico, ya te lo digo yo.
Le voy a dar un 8 porque considero que, a pesar de que es una de las mejores series, entre comillas, documentales que se han hecho hasta ahora, también es cierto en que muchos episodios, si no te gusta concretamente todo el tema bélico, todo el tema lucha, batalla y demás, puede llegar a ser aburrido. Yo en algunos episodios me aburrí un poco. Y el capítulo 9, creo, además, que Spielberg se recrea demasiado en la desgracia.
Es un dramón, ¿eh?
Pues Samu, yo la defino con una palabra, epicúrea. A mí me ha hecho dormir cosa fina. Le doy un 2 porque, para que se lo repartan entre Spielberg y Tom Hanks. Un punto para cada uno porque en mi época un 1 era un muy deficiente.
¿Y no le das otro para que se lo den a Cristina Ricci?
No, no llega ni a eso. No llega ni a eso. Yo me dormí mucho, lo siento.
Alex, ¿faltas tú?
Un 9,
¿no? Sí, sí. ¿Y tu titular, tu mini crítica para esta serie?
No, ninguno. El 9 y listo.
9 y listo.
Redondo,
y listo.
Así.
9 redondo. ¿Y tú? Bueno, yo la titulo como gloriosa, porque para mí es una serie gloriosa, muy épica, y le pongo... Para mí es de 9,2.
9,2.
9,2.
Ya estamos computando los datos de las redes sociales.
Mientras, un poquito de mientras Chema saca la cuenta del estudio y de las redes sociales, simplemente un pequeño spoiler y avance. Ha despertado tanto interés esta serie en las redes sociales como en los sitios de votación de internet. Y vamos, que está
atención,
la cosa malita, ¿no, Chema?
Tenemos resultados.
Sí, la nota spoiler. ¿Doy la de las redes sociales o la nuestra?
La nota spoiler.
No, la global.
No, voy a dar la nuestra primero, que es
la nuestra.
Un 7,95. Bueno, le podemos dejar un 8, yo creo.
Un 8, bien.
Y la nota en las redes sociales es un no presentado.
No presentado.
Oh. Eso es un 0, ¿eh? Eso en mi época es un 0, échame la media, ¿eh?
Bueno, es una serie del 2001 y...
Ya es
probablemente
antigua,
nuestro club de fans en las ondas, pues no lo hayan visto.
Uno de los propósitos de spoiler es incentivar que la gente vea las series que recomendamos. Así que bueno, la pueden poner a lo largo de esta semana, nota spoiler. Hablaremos de ella. A ver si alguien lo ve. Bueno, hasta aquí Bands of Brothers. Ya sabéis, un ochazo de nota de spoiler. Nos vamos con la despedida. Oh. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Despedida ya, quedan 5 minutos para las 10 de la noche. Seguís en Quack FM, la 103.4. Llega el final de spoiler. Hoy hemos disfrutado de una serie épica, de una serie histórica, legendaria, Bands of Brothers. Esperamos que os haya gustado. Y para la semana que viene, un anticipo, ya lo tenemos.
Lo tenemos.
Vamos a hablar la semana
todo
que viene.
Yo quiero ver si hablamos la semana que viene de una serie que echan en La Gallega.
Una de La Gallega.
Vamos a hablar de Fringe.
Además, en versión original.
De Fringe.
Fringe. Semana que viene. Espectacular serie de ciencia ficción.
Lo vais a pasar muy bien con Fringe.
Ahí sí que va a haber discordia, yo creo. Bueno, nos despedimos, señor Iverson.
Un placer, Diego. Me lo pasé muy bien y fue muy épico el programa de hoy. Me gustó.
Glorioso. Antonio Fram.
Bueno, hasta la semana que viene. Seguiremos dando guerra.
Chema Casanova.
La semana que viene que no tengamos tanta violencia como hoy.
Alex Cortiñas.
Hasta la semana que viene a ver Fringe.
Samu Kaum.
Nos vemos la semana que viene a petarlo con Fringe.
Isa Lehmann.
Pues lo dicho, hasta el jueves que viene. Da gusto volver a Quack FM, ¿no?
Y un servidor se despiden. Hasta la semana que viene aquí, sintonizados en la 103.4. Los jueves, spoiler.
Díame.